Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de Mateo. Vamos a continuar en el capítulo 9. Y solamente quiero que leamos versículos 14 al 17 esta mañana. Capítulo 9, versículos 14 al 17. Recuerden el contexto de todo esto. Es primero el llamado de Mateo a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. La invitación de Mateo a un banquete en honor de Jesucristo, para que otros llegaran a escuchar acerca de él. Y enseguida tenemos este relato. Entonces voy a leer versículos 14 al 17 primero. ¿Están listos? Dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por permitirme estar aquí y te pido que uses las palabras que tengo en este día para que cada uno de nosotros pues podamos aprender cosas nuevas, Señor, y sobre todo que sean aplicables a nuestra propia vida. Gracias por habernos dejado este tesoro de, que tenemos aquí en tu palabra y ayúdanos a comprender, ayúdanos a corregir las cosas que quizás en otro tiempo, sin conocerte a ti, hacíamos, pero ahora conociéndote a ti y viendo lo que tú realmente quieres de nosotros, pues debemos estar haciendo a través de tu palabra. Te pido que me uses, me des las palabras necesarias. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? Pues lo que Jesús estaba tratando de decir aquí es que el tiempo de la ley estaba llegando a su fin y estaba dando comienzo a un nuevo tiempo, una nueva era que iba a ser el tiempo de la gracia, ¿sí? Sabemos que la ley de Moisés y la gracia no pueden ser mezcladas, ¿no? Así como, por ejemplo, el aceite y el agua, no sé, ¿alguna vez han tratado de mezclar aceite y agua? ¿Qué pasa? Inmediatamente, ¡pum!, se separan, ¿no? Y aquí Jesús nos da dos ilustraciones parecidas a estas, ¿no? La primera es acerca del vino nuevo. Un vino nuevo no puede ser echado en odres viejas. Las odres eran recipientes de piel, ¿sí?, donde se almacenaba el vino. Y esos recipientes de piel, al hacerse viejos, pues se estrechaban, se estiraban al máximo y llegaban a empezarse y se empezaban a cuartear, etc. Si tú metías, por ejemplo, vino nuevo en uno de esos recipientes ya que se habían estirado al máximo, ¿qué iba a pasar? Pues que el vino nuevo continúa con una fermentación. El vino nuevo se fermenta y empieza a expandirse. Y lo que sucede es que si las odres ya eran viejas, iban a terminar por reventarse. Y en este caso se echarían a perder las dos cosas, tanto el vino como las odres. Y por eso el vino viejo debe ir en odres viejas, ¿sí? El vino nuevo en odres nuevas. Y el otro ejemplo que da aquí es algo como la tela, ¿no? Si tú tienes unos jeans, así de esos, todos tenemos esos jeans así que ya están como garras, ¿verdad? Decimos así, todos viejos, rotos. Pues hoy en día ya no les preocupa a los jóvenes, ¿no? Se visten con con los pantalones todos rotos y pues hasta andan a la moda, ¿no? Pero a nosotros los que todavía somos más viejitos y conservadores, pues nos preocupa la imagen y agarrarse de la verdad y lo parchamos, ¿no? Le ponemos un parche. Pero si tú le pones un parche a un jean antiguo, viejito, y después lo metes a la secadora, primero a la lavadora y después a la secadora, ¿qué pasa? El parche nuevo, al ser nuevo, ¿qué le va a pasar? Se encoge. Y lo que va a pasar es que va a terminar a lo mejor por hacerse una rotura todavía peor de la que trataste de evitar que se hiciera. Y las dos cosas, por lo tanto, se echan a perder. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. El judaísmo antiguo se había convertido en algo rígido, ritualista, legalista. ¿Y debido a qué? Debido a la acumulación de siglos y siglos de tradiciones no bíblicas. Y ahorita vamos a ir a eso de por qué estoy diciendo tradiciones no bíblicas. Las enseñanzas y el ministerio de Jesucristo no embonaban con el antiguo, o las enseñanzas antiguas del judaísmo, que había sido corrompido por esas tradiciones legalistas y que no eran parte de las escrituras del Antiguo Testamento. Y sobre todo, ellos malinterpretaban, malentendían y mal aplicaban las escrituras del Antiguo Testamento, y sobre todo en relación a lo que tenía que ver con el Mesías y al establecimiento de su reino. Entonces, como cristianos, porque esto, recuerden, el contexto de todo esto está hablando con judíos, ¿no? Pero nosotros como cristianos también debemos de tener mucho cuidado de no poner por encima nuestras propias tradiciones, nuestras propias costumbres, o aún reglas que tenemos en nuestra iglesia y que no son bíblicas. Debemos de tener cuidado de no poner todas esas cosas por encima de la palabra de Dios. No tienen que ir allá, pero en Colosenses 2:8 el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, ¿ok?, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, ¿ok? Entonces, como cristianos, nuestra responsabilidad es tener mucho cuidado de no querer poner todas esas cosas por encima de la autoridad máxima que debe ser la palabra de Dios, ¿ok? El cristiano simplemente debe seguir las enseñanzas de la palabra de Dios a través de Jesucristo. Muchos cristianos hoy en día, así como también en el principio cuando el cristianismo comenzó y la iglesia comenzó en Hechos, también tuvieron la tendencia de empezar a mezclar la ley y la gracia. Y eso no fue difícil, porque recordemos que la iglesia principalmente empezó ¿con quiénes? Judíos, quienes tenían toda la información acerca de la ley de Moisés. Entonces, para ellos se les empezó a hacer bien fácil empezar a querer imponer cuestiones de la ley a la gracia, ¿sí? Por ejemplo, si buscan ahí, vamos al libro de los Hechos, y no, nada más que no quiten el dedo de Mateo. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Y aquí tenemos un caso acerca de cómo aquellos primeros cristianos quisieron empezar a poner la ley por encima de la gracia, ¿ok? Capítulo 15, versículo 5. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, algunos fariseos, esos personas, hombres religiosos que estuvieron siempre luchando con Jesucristo y sus enseñanzas, muchos de ellos llegaron también a creer en Cristo. Y uno de los más notables, ¿quién fue? ¿No? Lo tenemos en la... Es el autor de más... que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, ¿sí? Y vemos, o sea, él mismo fue uno de esos fariseos que llegó a convertirse al cristianismo. Entonces, aquí tenemos otra vez otro grupo de fariseos convertidos que habían creído en Cristo. Y dice que se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Está refiriéndose a los gentiles, a nosotros. Hágate cuenta que tú estás ahí como gentil y de repente se paran estos fariseos y dicen: oh, estos hombres, y a lo mejor ya grandes de edad, tienen que circuncidarse. ¿Qué pensarías tú? No, o sea, sácate, ¿no? pues hazlo tú. Yo no voy a circuncidar, ¿no? Entonces vemos aquí, ellos se paran, dijeron, ah, es necesario que los circuncidemos. Y además dice que les mandemos que guarden la ley de Moisés. Y esto provocó un alboroto entre todos los que estaban ahí. A tal grado que se tuvieron que juntar los líderes de ahí de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, y finalmente llegaron a una resolución. Si brincamos al versículo 10 y versículo 11, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, los judíos mismos, los apóstoles mismos están diciendo, ni nuestros antepasados jamás pudieron cumplir con la ley de Moisés. Y ahora ustedes quieren imponer una carga a estos gentiles que ni idea tienen de las leyes de Moisés. ¿A la gracia? Enseguida dice, en el 11, creemos más bien que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia del Señor Jesús, ¿ok? Por medio de la fe, somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son, tanto judíos como gentiles, que somos nosotros, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Judíos y gentiles, es el mismo requisito para ser salvo, es creer en Cristo, la fe en Cristo. Entonces, con la llegada de Jesús, la ley estaba llegando a su fin. La ley había cumplido su propósito. ¿Cuál era el propósito de la ley?
Mostrarnos
a tu pecado. Ok. Hay un versículo que nos dice que la ley es como nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Ay, tú, pues quién sabe. ¿Qué es un ayo? Un ayo era un instructor. Un instructor que en las familias que tenían recursos, en aquel entiendo, que tenían dinero, muchos de ellos tenían, ya les dio calor, ¿verdad? ¿No le pueden bajar tantito? Sigue saliendo, bueno. Muchos de ellos tenían recursos, tenían instructores especiales para educar a los hijos en el hogar, ¿sí? Entonces, un ayo es un instructor. Busquen, por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entonces, la ley había cumplido su propósito y ahora nosotros, los discípulos de Cristo, estábamos entrando en un nuevo pacto. El pacto de la sangre de Cristo, el pacto de la gracia. Versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. Me voy a esperar a que lo tengan ahí. Cuando lo tengan, levanta la mano. 3:24. Ok, nada más para darme una idea de... Ok, voy a leer el 24. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro... nuestro instructor, para conducirnos hacia quién? Hacia Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. No por la ley, sino por la fe en Cristo. Pero de alguna manera la ley nos fue guiando para conducirnos hacia nuestro Señor Jesucristo. La ley nos hace ver el pecado que hay en nosotros y la necesidad de tener un Salvador, en este caso, Cristo Jesús. Entonces, en este caso, por lo tanto, era equivocado pensar que los discípulos de Cristo debían también ajustarse a esas tradiciones no bíblicas. Y ahorita vamos a ver por qué digo no bíblicas. Aún estos, ¿quiénes están cuestionando a Jesús aquí? Ok, en este caso específico son los discípulos de Juan, ¿sí? Los discípulos de Juan están... cuestionando a Jesús, pero aún esos discípulos de Juan debían dejar a un lado sus enseñanzas antiguas y debían unirse a quién. En este caso está hablando de un novio, ¿no? El novio. ¿Quién es el novio? ¿A quién representa el novio aquí? A Cristo, ¿verdad? A Jesús. Debían dejar a un lado esas enseñanzas antiguas y unirse al novio, a Jesucristo. De cualquier manera, aun cuando ellos fueran discípulos de Juan, si ellos no se unían a lo que Cristo estaba enseñando, ellos también quedarían fuera de las promesas del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta que quiero hacerles aquí, ¿debemos los cristianos ayunar o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Debemos los cristianos ayunar o no? ¿Ok? ¿Ah? Depende. Bueno, voy a decir por qué depende, ¿verdad? Pero, ¿qué? Vamos a leer otra vez Mateo. Vamos a Mateo. Capítulo 9 de Mateo, otra vez, versículo 14. Ok, los discípulos de Juan están diciendo a Jesús, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, sí ayunamos, pero tus discípulos, los discípulos de Cristo, no lo hacen o no ayunan? ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de alimentos, ¿no? De cierta clase de alimentos o de por un cierto tiempo, y casi siempre lo hacemos con un propósito religioso. Eso es lo que dice el diccionario, algo religioso, ¿sí? Ahora, los discípulos de Juan aquí le están preguntando a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos no, sí ayunamos, pero los tuyos no? Y aun cuando los discípulos de Juan estaban bien cerca de la verdad, porque habían convivido mucho tiempo con Juan, ellos seguían atorados en muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ahorita voy a ir allá, pero, y esto no debe de sorprendernos, ¿no? Porque aún más adelante, el apóstol Pablo también tuvo que corregir a otros discípulos, precisamente de Juan, en cuestión a cómo se recibía el Espíritu Santo. Muchos pensaban que se recibía, pues, cuando uno se bautizaba, ¿no? Y el apóstol Pablo tuvo que decir, no, es cuando uno cree en Cristo. Y eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 19 de Hechos. Entonces, había tres cosas sumamente importantes, tanto para los discípulos de Juan como para los fariseos. Una era el ayuno, otro era la oración y la otra era las ofrendas. Ajá. Estas tres cosas eran cosas importantísimas para todo fariseo y para todo discípulo de Juan. Y además había un proceso ritualístico increíble para realizar cada una de estas tres cosas. Entonces, en realidad lo que estos discípulos de Juan estaban preguntando a Jesús es, ¿por qué tu religión es tan diferente que la mía? ¿Por qué? Si somos más o menos, pues tú eres judío y todo, ¿por qué la diferencia tan grande entre lo que tú crees y lo que yo creo? Y es que para muchos de estos discípulos de Juan y para muchos de los fariseos, la religión de ellos no tenía nada que ver con el pecado, no tenía nada que ver con el arrepentimiento genuino y una conversión genuina. Era solamente pura ¿qué? Pura apariencia externa. Y realizaban todas esas cosas de manera externa para cumplir solamente con el requisito de su propia religión, ¿sí? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo era católico, muchos de ustedes, yo no sé, ¿cuántos de aquí vienen de un trasfondo católico? Desde niños, vamos a decir, venimos de la iglesia católica. Pues yo creo la mayoría de nosotros, ¿no? Como mexicanos, pues casi el 90% de los mexicanos somos católicos, ¿no? Pero yo me acuerdo, ¿no? Que yo era exactamente así, yo era una persona sumamente religiosa en lo externo. Cuando iba... Y ustedes, los que son católicos o fueron católicos, se pueden identificar conmigo, ¿no? Hay un proceso ritualístico para todo en la iglesia católica. Es más, desde que uno va en la calle y ve un edificio de una iglesia, ¿qué hace? Se persina. Si tú entras a la iglesia, ¿qué haces? La señal, ¿no? Pues le dicen la señal de la cruz, ¿va? Llegas adentro de la iglesia, hay un tiempo para pararse y todos como robots automáticamente... A ver, levántense todos. ¡Todos! ¡Levántense todos! ¡Todos, todos, todos, todos! Ahora, siéntense todos. Okay. No les voy a pedir que se hinquen, pero es lo que hacíamos. Había un tiempo para pararse, había un tiempo para sentarse, había un tiempo para hincarse, había una cierta forma aún de tomar la hostia y la copa. Y a mí me daba terror meterme una de esas obleas a mi boca y masticarla. Porque me habían dicho que Jesús estaba allí, Y dicen, no, ¿cómo? Voy a masticar. Ellos literalmente enseñan que Jesucristo, esa es la teoría o, de la transubstanciación. Es una palabra grande para decir, Cristo se convierte realmente en el pan y la copita, en la sangre en la copita que tenemos. Entonces, cuando yo me metí a eso, yo la chupaba hasta que se me, ¿cómo se llama? Disolvía totalmente en la boca, pero jamás la mordía. Era ritual. Pero en realidad yo no sabía nada acerca del pecado. No sabía nada acerca de un arrepentimiento genuino. Es más, jamás había escuchado que uno necesitaba nacer de nuevo. Simplemente yo había ido desde chiquito a la iglesia y había cumplido con todo eso. Yo decía que yo era cristiano. Por eso, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos pensar que eso solamente sucede en, como en la iglesia católica o, por ejemplo, con los judíos, etcétera. Pero yo creo que también sucede entre nosotros, los cristianos. De muchas maneras diferentes, ¿no? Hay gente que también, cristianos, y voy a ser siempre así cristianos, porque no, a lo mejor no son, pero son cristianos, por ejemplo, que también se aprenden una oración y la dicen cada vez que van a comer. Y ya la dicen de memoria. ¿Y qué estás diciendo? No sé, así me lo enseñaron. O así oí a fulanito que lo hizo y yo también lo hago, ¿no? Cristianos que tenemos una Biblia en casa. Bueno, yo me acuerdo que como católico nada más teníamos una. Y una de esas, de esas que parecía así como del tamaño de dos tabiques grandes. Y ya era como un adorno en la casa porque nunca nadie la leía, ¿no? Ahora como cristianos, pues tenemos muchas Biblias, ¿no? Bueno, en mi casa hay yo no sé cuántas Biblias, ¿ah? Pero muchas veces tenemos Biblias, pero ¿saben qué? Nunca las leemos. Ahí están como cuando éramos católicos, pero ahora tenemos más, pero ni aún así las leemos, ni aún así apreciamos las escrituras que tenemos para leerlas diariamente, ¿sí? Entonces, vamos a la iglesia o venimos a la iglesia cada domingo, sin fallar. Cumplimos religiosamente con nuestros ayunos que nos proponemos. ¿Qué más? Puede ser, venimos y damos ofrendas, ¿no? Cada mes estamos ahí dando nuestras ofrendas también. Y cuando estamos contentos, hasta cantamos un himno. Cuando no estamos contentos o de malas, pues ya ni siquiera cantamos, ¿verdad? Pero cuando estamos contentos, por lo menos cantamos. Y somos personas que cumplimos, o somos cristianos que cumplimos con una manera externa. Por cumplir con nuestra religión. Nos hace sentir bien ese tipo de cosas. Venir aquí a hacer ciertas cosas para decir, ay, mira, es que ya fui a la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Eso es importante? ¿Eso es lo más importante de ser un cristiano? ¿Eh? A veces, ese tipo de cristianos no tienen una conciencia de pecado. Pueden estar viviendo una vida de pecado todos los días, ¿verdad? Pero eso sí, el domingo venimos a la iglesia. ¿Y cómo te sientes? ¿A qué vienes? ¿Con qué propósito? ¿Para cumplir solamente? ¿Para decir, ah, por lo menos fui a la iglesia y eso me hace sentir pues mejor? Yo le llamo a ese tipo de personas, son cristianos de domingo. Cristianos que solamente el domingo se comportan, viven, leen como un cristiano la palabra de Dios. ¿Y el resto de la semana somos ateos? ¿O qué? Bueno, les pregunto, ¿el resto de la semana ustedes están partidos en dos? ¿Tienen una doble personalidad? Cuando están aquí, uf, ¿verdad? O cuando estamos aquí, somos de una manera y cuando estamos en la casa, nos olvidamos totalmente del Señor, ¿sí? Entonces, en el caso específico de este contexto que está hablando acerca del ayuno, quiero decir que el ayuno no fue un mandato ordenado en la ley de Moisés, ¿sí? El ayuno fue expresamente o era expresamente para los sumos sacerdotes antes de entrar a la expiación que se hacía por los pecados del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo empezó esta tradición del ayuno? ¿En qué tiempo empezó? Y eso lo pueden leer ustedes en Levítico 16, ¿sí? Ahí está expresamente dicho que era para los sacerdotes. Pero comenzó como una tradición después de que el pueblo de Israel fue exiliado o deportado. En la deportación, habiendo tristeza en ellos, habiendo luto por la, pues, haber sido separados de su tierra, ellos empezaron a ayunar. Y ese ayuno se fue transmitiendo por generación, generación y generación, hasta llegar aquí a los discípulos de Juan y a los fariseos, ¿no? Quienes ayunaban, ¿cuántas veces por semana? ¿Alguien sabe? Dos veces por semana. Ritualísticamente, religiosamente, lo hacían los lunes y lo hacían los jueves, ¿sí? Pero era una cuestión de tradiciones no bíblicas que se fueron transmitiendo a través de los años. Ahora, la pregunta ¿es malo entonces ayunar? Pues no. Si lo hace, la respuesta corta sería si uno lo hace con el motivo, ¿sí? Y la actitud correcta. No de manera religiosa, como muchas veces nos acostumbran. No, es que este jueves hay ayuno. Ah, bueno, vamos a entrar ahorita. Yo me acuerdo que yo he ayunado pocas veces en mi vida. Es más, como cristiano, les voy a ser sinceros, nunca lo he hecho. Y a lo mejor me van a juzgar por eso, pero espérenme tantito. Lo hice muchas veces como católico, ¿sí? Pero por cumplir solamente. Como católico, otra vez, el trasfondo católico, teníamos un tiempo para ayunar. Y ese era generalmente en el tiempo de la cuaresma, ¿no? Que decíamos, ahí el Viernes Santo no deberíamos de comer carne roja. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero carne roja era prohibido. ¿Y por qué lo hacíamos? No sé ni por qué. Bueno, en México así era, ¿no? Solamente uno podía comer pescado o mariscos, que es que son también, son alimentos impuros también para los judíos, ¿verdad? Pero eso sí podía uno comer. Pero muchas cosas así las hacía solamente como una tradición o una costumbre. Y hasta lo hacía ¿para qué? Para que otros me vieran. Honestamente lo hacía para que, ay, mira, está ayunando, está cumpliendo, ¿verdad? Y así hasta ponía la cara así como triste, ¿verdad? Como que si me estuviera muriendo de hambre. ¿Para qué? Para que me preguntaran, ¿qué? ¿Por qué estás así? Es que estoy ayunando. Ah. Y hasta eso me hacía sentir como bien, porque ya estaba, según yo, cumpliendo con algo que Dios pedía. ¿Es verdad eso? No. Eran tradiciones y costumbres que seguíamos y sin ni siquiera cuestionarnos. ¿Por qué? Por la ignorancia que había en mí acerca de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, noten que en este pasaje específico no se nos está ordenando a ayunar, pero ayunar puede ser de provecho si uno lo hace con los motivos y con una actitud correcta. Jesucristo ayunó, ¿no es así? Muchos de los discípulos ayunaron, pero lo hacían no de manera religiosa, con un motivo y una actitud correcta. Así es que no te estoy diciendo que no ayunes y que sea una herejía de eso. No, no, por favor, no malinterpretes lo que estoy tratando de decir, pero si alguna vez ayunas, hazlo no de manera religiosa, sino que sea una cosa entre Dios y tú, sin que nadie se dé cuenta de eso. Esa es la razón, ¿no? No dice ahí Mateo 6, 17, 18, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, no tiene nadie más que Dios que saber que estás ayunando. Cuando tú te pones así como yo antes, ay, así como hasta con ojeras, así, ¿qué te pasa? Pues estoy ayunando. Eso es algo que a Dios no le agrada, porque no lo estás haciendo para Él, sino para ser visto por los demás. Entonces aquí dice, lava tu cabeza, tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahí sí tiene un verdadero significado el ayuno. Ahora, me encanta la respuesta que Jesús le da aquí a los discípulos de Juan. Miren, vamos ahí al versículo 15, en Mateo 9. Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto? Fíjense bien esa palabra, de luto, mientras el novio, o sea, Jesús, está con ellos. ¿Tú estarías triste? Si Cristo Jesús estuviera aquí ahorita, ¿estarías triste? ¿Estarías ayunando por eso? Luego dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes no saben que el ayuno está asociado con el luto. ¿Qué? ¿A poco? ¿Acaso ustedes están de luto los lunes y los jueves cada semana? ¿Ustedes están tristes cada lunes y cada jueves sin cambiar nada? Pues no, ¿verdad? Y estas personas a lo mejor siempre están, pues yo no sé por qué lo hacemos. Simplemente sabemos que debemos hacerlo los lunes y los jueves. Jesús les dice, ¿acaso ustedes no saben que el ayuno está relacionado con la oración? ¿Qué? Pues ni sé. Nada más lo hacemos los lunes y los jueves, ¿sí? Entonces, muchos cristianos, en realidad, muchas veces hacemos las cosas solamente por costumbre y por una tradición. Decimos, yo voy a la iglesia sin faltar cada domingo. Ah, ¿de veras? ¿En serio? Ok. Sí, claro. Es que a mí desde chiquito. Muchas veces he escuchado esto. Es que a mí desde niño fui a la iglesia. Y es lo que decía Pamela, mi hija, ayer. O sea, yo pensé que por haber nacido aquí y todo lo que yo sabía y que ustedes me enseñaban de la palabra es que yo era una cristiana. Pero es una mentira. Y ese es el peligro de estar inmerso de tanta información de la palabra de Dios acá arriba, pero sin nunca bajarla aquí abajo. ¿Sí? Donde tiene realmente un valor y un efecto eterno es cuando tú la crees de todo corazón. Entonces, podemos decir así, ¿no? Que nunca fallamos. Pero cuando vienes a la iglesia, ¿lo haces para adorar a Dios? ¿Cuál es la razón por la que vienes a la iglesia? ¿Y cuando vienes, con qué actitud vienes? Venimos a la iglesia. Ya, yo creo que a ustedes les ha pasado esto. Imaginen la escena familiar ahí. Venimos en el carro y de repente pues, le pedimos al hijo allá en la casa que hiciera algo. Y estamos apurados todos, pues vámonos porque ya va a empezar el servicio, ¿no? Y vamos en el carro y le pregunta el papá al hijo, oye, ¿hiciste lo que te pedí? No. Y el papá se molesta con el hijo y el hijo se enoja con el papá. Pero eso sí, llegamos aquí el domingo a todo dar, cantamos, aleluya, y que quién sabe qué, ¿verdad? ¿Qué actitud traemos? Pero el papá y el hijo siguen enojados, siguen peleados. O tenemos 3 días, Adrián y yo, peleados, ¿no? No nos hemos hablado, pero eso sí, el domingo venimos aquí y a todo dar. ¿Estamos bien? ¿Venimos con la actitud correcta? ¿Qué crees tú que eso significa para Dios? Gracias. No lo pudiste decir más claro, ¿sí? En vez de venir, ok, esas cosas que estoy diciendo ahorita van a suceder y a lo mejor van a suceder antes de que vengas cada domingo a la iglesia, ¿sí? La diferencia es cómo vas a resolver ese problema antes de llegar aquí. ¿Vas a seguir con tu orgullo? Y de decir, pues ni modo, así soy, seguiremos hasta la muerte que nos separe. ¿Ah? Pues no, un verdadero creyente no actúa de esa manera. Un verdadero creyente debe de tener la iniciativa de reconocer que está mal y pedir perdón a la otra persona para poder estar bien en su relación vertical con el Señor. Si no estás bien en tu relación horizontal, no puedes estar bien en tu relación vertical con el Señor, ¿verdad? Pero eso sí, nos preguntan, ¿qué hiciste el domingo? No, fui a la iglesia. ¿Por qué? Y nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque ya cumplimos con algo de nuestro rito religioso, el ritual de venir a la iglesia. Y lo que Jesús les está diciendo aquí es, ustedes están mal. Miren, el novio, Jesús estaba hablándoles ahí a los discípulos de Juan, y dice, el novio está aquí ahorita presente. No hay ninguna razón de estar ayunando. Ahorita hay gozo, pero va a haber un tiempo cuando ese novio le será quitado. Y esa palabra en el original griego quiere decir arrebatado con violencia. Jesús estaba refiriendo a su crucifixión, ¿sí? Ese es un verdadero motivo para ayunar, ¿sí? Ahí hay una verdadera motivación para hacer un ayuno, ¿no? Cuando lo hago los lunes y los jueves, no sé ni por qué lo hago, pero lo hago. Eso no cuenta para Dios. Dios ve tu corazón. Entonces, otra vez, no estoy diciendo que no ayunen, pero si lo hacen, háganlo entre ustedes y Dios. ¿Tenemos un Dios vivo o tenemos un Dios muerto? ¡Vivo! ¿Tú crees que a Dios le agrada la religiosidad? Es Jesús siendo Dios cuando estuvo en la tierra. No hizo más que enfrentar una y otra vez la religiosidad de los hombres fariseos. Porque él podía ver realmente lo que había dentro del corazón. Y es al final de cuentas lo que a Dios le interesa. No que cumplas con todos tus ritos, ¿verdad? Y religiosos y ceremoniales que muchas veces tenemos. Entonces, de verdad, debemos ser sinceros. Debemos examinarnos de una manera honesta y decir en realidad, ¿de verdad tengo una verdadera relación con Dios? ¿O solamente soy un producto de la costumbre y la tradición? Pregúntate eso. Cuando vienes aquí, ¿lo haces con una verdadera actitud de adoración? ¿O simplemente porque ya así lo has hecho por no sé cuántos años, verdad? Quiero terminar nada más con esto. Hay tres marcas de un verdadero creyente. Y esto lo podemos ver en todo el pasaje desde que empezó el capítulo 9 con Mateo. Y la primer marca de un verdadero creyente es que el creyente verdadero sigue a Jesús. Y otra vez, si has aprendido algo, o si hemos aprendido algo, ¿no? Cuando estoy hablando de seguir a Jesús, no es venir aquí, solamente por venir, ¿sí? Si ustedes recuerdan, vamos a leer el versículo 10 del capítulo 9. Vamos a ver cómo responde Mateo al llamado de Cristo. Y sucedió que dice, y le dijo, sígueme, y levantándose, ¿qué dice ahí? Le siguió, ¿sí? Es decir, Mateo dejó todo lo que él tenía para seguir en obediencia a Jesucristo. ¿Sí? Dejó todo por seguir obedientemente a Cristo. No dudó, no le cuestionó, sino que obedeció. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tan obediente eres tú a la palabra? Pues muchas veces las cosas que nos convienen, esas sí las obedecemos fácil, ¿verdad? Pero la que no nos gusta mucho, pues eso es como que, ay, eso no, ¿verdad? Y esto sí, y le vamos haciendo el feo a unas cosas. Entonces, una marca del verdadero creyente es que sigue a Jesús en obediencia. La segunda es que el verdadero creyente alimenta a quienes. ¿Qué hizo Mateo? Enseguida, ¿recuerdan cuando aceptó el llamado de Cristo, qué hizo? Hizo un banquete, ¿verdad? Un verdadero creyente alimenta a los perdidos. Vamos a leer el versículo 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué hay de ti? ¿Usas lo que Dios te ha dado para traer otros, para que conozcan de Cristo? ¿Sientes ardor en tu vida cuando estás platicando con una persona que tú sabes que no tiene a Cristo? ¿Sientes ese cosquilleo, verdad, de querer hablarle y compartirle de tu Señor y tu Salvador a esa persona que está perdida? Un verdadero creyente alimenta a los perdidos. Tiene un corazón. ¿Por qué? Porque sabe que él estuvo ahí un tiempo. Y ahora por agradecimiento quiere que otros gocen de esa misma bendición. ¿Ok? Y número 3, el verdadero creyente se deshace del legalismo, ritualismo, costumbres, que nada más hacer las cosas por hacerlas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo 16 y 17. Fíjense, dice, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que echa vino nuevo en odres nuevas. No debemos nosotros de regresar a las costumbres y tradiciones que antes teníamos cuando no conocíamos la verdad del Evangelio. Ahora que tú conoces la verdad, no vuelvas a esas tradiciones, no vuelvas a esa religiosidad que como humanos es muy fácil caer en todo ese tipo de cosas, solamente para aparentar de que estamos bien con Dios, cuando en realidad a lo mejor es mentira, no es verdad. Entonces, espero que nosotros seamos verdaderos seguidores obedientes de Jesús. Espero que nosotros, que tú y yo tengamos compasión por los que están perdidos. De veras, hay una urgencia de hablarle a otros de Cristo. Si Dios te pone en el camino de cualquier persona, no desaproveches oportunidades. Tú que sabes que el Señor no te puede usar para traer a un alma perdida al reino de Dios. Así como alguien un día te habló a ti, tú comparte con otros. Y la otra es, de veras, nos hemos deshecho de todo el legalismo. ¿Sabes la diferencia entre una verdadera adoración y venir solamente a la iglesia? Hay una gran diferencia. Para Dios es muy grande. Entonces, espero que estas preguntas sean afirmativas en tu vida, porque estas son marcas de verdad de un verdadero creyente en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu paciencia con nosotros. Y ayúdanos a poner en práctica estas cosas. Ayúdanos a vivir de una manera real, genuina, un cristianismo verdadero. Que no hagamos las cosas solamente por costumbre, por tradición, sino realmente con una verdadera motivación y con una buena actitud, que al final de cuentas es lo que cuenta para ti. Te pido, Señor, que si hay algo de este tipo de cosas en nuestra vida, algo de religiosidad externa, de verdad que nos quites de nuestra vida esas cosas, que podamos tener una relación verdadera, una relación íntima y personal contigo, no solamente para ser visto por los demás, sino que realmente tú puedas gozarte por la manera en que nosotros estamos viviendo aquí como luz en este mundo. Te pido esto, Señor, ayúdanos, porque venimos de un trasfondo y de un sistema de muchas cosas que no son parte de tu palabra y nos cuesta deshacernos de ellas. Ayúdanos realmente a vivir una vida para ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.